Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a La Tiza, bienvenidos a esta jornada gris con muchas amenazas de lluvia dando vueltas. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Hoy, bueno...
Es un llamado a la siesta este día.
Un llamado a la siesta, sí, y a los...
llamado a los gritos a la siesta.
Y a los antiinflamatorios para el dolor de hueso.
Claro, por la tremenda humedad que
hay
venimos
mucho,
teniendo
pero sí, bueno,
en los últimos días. Bueno, tenemos un programa muy interesante y con muchas cosas para hablar, Fabián.
Como
contame.
Siempre tenemos un montón. Bueno, hoy empezamos con... Vamos a estar hablando con el compañero Oscar Ruel sobre el tema de la Universidad Provincial, este tema de la normalización de la Universidad Provincial, donde hay, bueno, algunos malos entendidos, así que el compañero Oscar nos va a estar explicando, como lo hace él siempre muy pormenorizadamente, de esta situación. Luego tenemos una experiencia sobre el tema de educación sexual integral, un tema interesante, porque a partir de la sanción de la ley de educación sexual a nivel nacional, en las provincias, al menos lo que conocemos, la provincia de Córdoba, es como que están...
Está medio lenta la
medio
cosa.
Reticente la cuestión, así que bueno, en una escuela ahí, la escuela Justo Páez Molina, plantearon el día de ayer una jornada re interesante, así que nos van a estar contando.
Claro, pues la ley nacional ha dado el marco y las provincias son las que tienen que adaptarse a ese marco.
Sí, sí, y algunas los están haciendo y otras
no tanto,
parece que hay algunos mitos y miedos todavía en estas cuestiones. Y bueno, y lamentablemente, digo, no porque nos va a hablar... quien nos va a hablar sobre Estela Maldonado, pero bueno, el día lunes pasado falleció la compañera Estela Maldonado, secretaria general de la CETERA, así que bueno, no es solo una mención, sino vamos a hablar de ella y de su, sobre todo de su trabajo en estos últimos tiempos, para rendirle un homenaje, sabiendo un poquito más de lo que ha hecho.
Y un saludo para Rubén Daniele, el compañero nuevamente ha sido electo al Frente del SUEM.
Nuevamente ha sido electo al Frente del SUEM por el 76,19% de los votos. Nuevamente un periodo para el compañero Daniele. Así que bueno, un gran abrazo y le deseamos suerte en un periodo que seguramente ya sabe cómo hacer las cosas.
Sí, tiene algunos en las espaldas.
Tiene alguna experiencia, ¿no?
Tiene alguna que otra experiencia en la materia. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 153-90-40-95. Esto es para mensajes de texto, 153-90-40-95. Si quieren grabar el mensaje, 410-50-33, nuestro teléfono fijo, 410-50-33. Tal como había ocurrido la semana anterior con la manifestación a pie que se realizó en la ciudad de Córdoba por las calles del centro, esta semana lo que hubo, y como lo habíamos anunciado también, es una caravana.
Así es.
De la que participaron los principales gremios de la CGT nucleados en la CGT Regional Córdoba, tanto público como privado. Fabián,
sí.
Estuviste en la caravana.
Sí, obviamente, una caravana muy buena, había alrededor de 400 autos.
Ajá.
Donde, bueno, esta caravana ya la habíamos hecho en otra oportunidad y era... la consigna, digamos, era manifestarnos por frente a los grandes formadores de precios, estos lugares que hay allí por la Avenida Colón,
sí.
No quiero dar muchos nombres, pero bueno, el Guarda, el Carrefour, todo el mundo sabe. Bueno, por un lado por eso, ¿no? Y pero con varias consignas de la CGT que tienen que ver con el tema de la inflación, la reapertura de la negociación salarial para los estatales, la defensa de los compañeros que están en situaciones comprometidas de despidos y de suspensiones, que no dejamos de, por supuesto, apoyar y estar informándonos permanentemente sobre esas situaciones, la derogación de la 10.078, la ley, esta ley canalla, como dice la compañera Graciela, que afecta a los jubilados, bueno, todas las problemáticas que tenemos como trabajadores de la provincia de Córdoba, así que nos manifestamos contundentemente sobre las calles el otro día.
Respecto de la reapertura salarial, ¿hay alguna novedad?
Bueno, nosotros tenemos la información que tuvimos de primera mano del señor gobernador de que instruía a su ministro Calvo para que iniciara las reuniones. Esto se dijo que va a ser a partir del día 20, el día 20 es el día lunes, así que bueno, estamos a la expectativa de la reunión que tenemos que tener con una propuesta, que así lo manifestó el gobernador.
Bien, y respecto de la 10.078, continúan, bueno, las medidas.
Nos continuamos las medidas en Río Cuarto. El día 29 van a estar los departamentos, si no me equivoco, General Roca, Roque Sáenz Peñas y Juárez Celman. Ahí van a estar los compañeros jubilados y activos también.
Y Río Cuarto.
En Río Cuarto, donde se plantea un abandono de tareas para ese día, para hacer la movida contra la 10.078.
Es el miércoles 29.
Es el miércoles 29.
Bien. Bueno, el lunes el plenario de CGT va a evaluar los resultados de este plan de acción.
Exactamente.
Y cómo sigue, ¿no?
Exactamente.
En general.
Evaluar lo que pasó en la caravana y en la marcha, como lo decías vos recién, y bueno, ver algunas, seguramente, más medidas, y más, profundizar, creo yo, las medidas para bueno, que estas cosas que estamos planteando sean tomadas como corresponde.
Muy bien, recuerden entonces, 153-90-40-95, si quieren mandar mensaje de texto, 410-50-33, allí pueden grabar el mensaje.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, hablamos un poquito de la Universidad Provincial de Córdoba. En el 2007 se creó la Universidad Provincial de Córdoba y a mediados de este año la legislatura aprobó el fin del proceso organizativo y el comienzo del periodo de normalización. Esto ha generado algunas incertidumbres en los docentes. Está Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UEPC, en línea para aclararlas. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás vos? Buenos
Bien.
Días.
¿Qué diferencia hay entre el periodo organizativo, el proceso organizativo y el periodo de normalización? ¿Qué es lo que significa esto?
Bueno, el periodo de organización que finalizó, digamos, a mitad de este año, como bien señalabas, implicó básicamente construir los aspectos administrativos e iniciales desde el punto de vista académico por parte, digamos, de la futura universidad. Hoy, digamos, estamos frente a un proceso de normalización que tiene como objetivo central constituir los claustros universitarios para avanzar en la conformación de los organismos propios de una casa de estudios universitaria, como son, digamos, la constitución de facultades, la constitución de las autoridades de cada una de ellas, la constitución del rectorado, elegido por la representación de los claustros, para lo cual significa que debe constituirse un consejo superior donde participan, en este caso, los claustros docentes, de estudiantes, no docentes, y en este caso, bueno, está un poco en cuestión el tema del claustro de egresados, porque es una universidad que recién inicia su desenvolvimiento. Uh-huh. De todos modos, que este proceso, digamos, no tiene como un tiempo específico de duración, sino que dependerá de cómo concretamente se va materializando los distintos objetivos. Uh-huh. Evidentemente, como señalabas vos en la introducción, ha generado incertidumbre en la docencia, porque esta universidad no surge de la nada, o sea, no es como algunas otras experiencias, es donde no hay una o instituciones que sobre las cuales se fundamentan. Aquí estamos con una universidad que se constituye a partir de 8 institutos de nivel superior de larga tradición en nuestro sistema educativo provincial, que hoy deberán reconvertirse de instituciones de nivel superior a una institución universitaria. Uh-huh. Esto, digamos, conlleva, digamos, reformulaciones desde el punto de vista académico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista laboral, y nosotros, como Unión de Educadores, venimos trabajando fuertemente en todo este proceso a partir de un debate que se dio en su momento, que es, bueno, ha habido una definición que se ha tomado en términos, digamos, legales, en términos de una de la participación no solamente del Ejecutivo como iniciativa, sino que esta iniciativa fue girada a la legislatura y en su momento, como señalabas, en el 2007 se crea una universidad. Por lo tanto, a nosotros nos compete, digamos, que este proceso implique, digamos, no generar algún tipo de mecanismo o situación que vaya en desmedro de la situación laboral de los trabajadores que hoy existen y, digamos, disponer toda una discusión respecto a la situación laboral de los docentes del tramo universitario.
O sea, concretamente, el cambio de carreras terciarias por universitarias, ¿afecta a los docentes o...?
En principio nosotros el año pasado pusimos a consideración la representación que nosotros teníamos en estos institutos y la cobertura establecida por ley de nuestra personería gremial. Por lo tanto, la universidad reconoció ante el Ministerio de Trabajo la representación formal de la Unión de Educadores de los docentes de estos institutos y de los del tramo universitario, que hoy son, perdón, tramo licenciaturas, que hoy son 7 licenciaturas que se están dictando. ¿Cuál es el hecho, digamos? Que ahora uno de los aspectos que hay que discutir, ¿qué se constituye como carreras universitarias y qué queda como ofertas de nivel superior e incluso otro tipo de ofertas de nivel, digamos, como tecnicaturas? ¿Por qué? Porque no solamente estamos con institutos que tienen profesorados, sino que hay institutos que tienen tecnicaturas, institutos como el conservatorio, que tiene alumnos que hoy nosotros dentro de la modalidad podríamos entender que son alumnos que están en edad de nivel primario, de nivel secundario, etcétera. Entonces, esta realidad tan diversa que comprende en la actualidad estos institutos deberá primero verse cuáles aquellas, digamos, que se reformulan como carreras típicamente universitarias, cuáles quedan como tecnicaturas, cuáles son las otras ofertas que van a quedar tal cual son en la actualidad. Entonces, allí nosotros estamos trabajando fuertemente por dos líneas. Una, digamos, estamos presentes en los institutos, reuniones con directivos, reunión con los consejos institucionales, con delegados, con los delegados, con los propios docentes, reuniones con los docentes de los tramos de licenciatura, en un proceso, te diré sinceramente, Daniel, bastante complejo, porque si bien nosotros hemos tomado todas las previsiones necesarias para evitar dificultades desde el punto de vista laboral, salarial y previsional, hemos firmado actas que dan garantías en lo que hace a los actuales derechos laborales que no van a ser restringidos de ninguna manera, evidentemente, digamos, uno no puede, como esto no es un acto de fe, decir, bueno, no va a haber problemas. La realidad, digamos, va demostrando, digamos, que hay movimientos que en la medida que no estén bien claros, generan incertidumbres. Y este es el otro aspecto, la otra línea de trabajo, que es con las autoridades, con la rectora normalizadora y su equipo, que venimos trabajando, venimos discutiendo. Hay algunos aspectos que a nosotros no nos conforman demasiado como Unión de Educadores y estamos reafirmando la demanda, que es la necesidad de que en este proceso de normalización se genere, digamos, espacios formales de participación de los distintos actores de la universidad. Creemos que no alcanza con la simple disposición o buena voluntad de la rectora y su equipo de decir, bueno, convocamos a tales o cuales. Creemos que en este proceso de transición, de normalización, debe haber un organismo donde las distintas partes, distintos actores se sientan representados, con representación, valga la redundancia, electa por sus pares, donde se pueda debatir, donde se traiga la experiencia, porque acá hay gente, digamos, en estos institutos, hay docentes que tienen una larga tradición y mucha formación, saben lo que están haciendo y conocen bastante de lo que están haciendo, ¿no?
Oscar, bueno, a tranquilizarse entonces, es un proceso complejo, pero hay garantías.
Pero Daniel, nosotros queremos, es decir, estar tranquilo, o sea, no ver fantasmas.
Está bien,
pero tampoco correcto. Cruzarse de brazos, okay. Porque en esto, como en cualquier cosa de la vida, digamos, si uno se duerme, digamos, aparece en cualquier lugar. Entonces, nosotros lo que le estamos reclamando y, digamos, y planteándole a los docentes es una participación activa. Hemos preparado, elaborados documentos de trabajo, tenemos un equipo en la Delegación Capital combinada con Junta Ejecutiva que venimos trabajando fuerte, así que los docentes tienen en la Delegación Capital, en la Unión de Educadores, una referencia clara para de allí debatir y plantear las inquietudes necesarias.
Oscar, te agradezco muchísimo.
Por favor, gracias a ustedes.
Oscar Ruibal, Secretario de Coordinación Gremial de UPC. Redonditos de ricota, vencedores, vencidos. Vencedores, vencidos, lo que estaban haciendo los redonditos de ricota.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, hubo el jueves más de 50 docentes estatales y privados de Cruz del Eje, bueno, de distintos departamentos, estuvieron trabajando el tema de la caja complementaria, Fabián.
Sí, justamente, bueno, esto es otro de los problemas, como decía el dicho, ¿no? Cuando a un perro flaco no le faltan pulgas. tenemos, bueno, problemas a granel. Bueno, uno de estos problemas es el tema de la caja complementaria y se están haciendo estos plenarios a partir de la Secretaría de Privados, pero también afecta al sector oficial. Y se están haciendo plenarios y regionales por toda la provincia. Empezamos con Cruz del Eje, con los departamentos San Alberto, Cruz del Eje obviamente, Minas, Totoral, San Javier, Pocho y Chilín, y Tulumba y Sobremonte. Bien. Esos fueron en Cruz del Eje. Y el lunes que viene vamos a estar en Punilla, sí, con los departamentos Tercero Arriba, Río Segundo, Santa María, Calamuchita y Colón. Bien. La problemática de la caja complementaria es una cuestión que nosotros venimos ya de hace muchísimo, sí, tiempo planteando, de que, bueno, hay que respetar la ley de transferencia y la igualación del salario del docente oficial, y ante también la igualación, valga la palabra, de la cuestión previsional.
Claro.
Esto implica que la caja complementaria, con la demanda que está haciendo, se le haría al docente que tendría derecho a ese beneficio de la caja complementaria el 4,5%, sí, más de descuento.
Cerca del 23% Center, de descuento.
Claro, el 22,5% de descuento. Eso, por supuesto, los compañeros, uh-huh, no lo quieren.
Se ha actualizado el tema a partir de un fallo, por
a partir,
un fallo
exactamente,
de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a la provincia de Catamarca.
Que esto sienta jurisprudencia para el resto. Exacto. Ya en la provincia de Córdoba hay algunas demandas hechas y algunos embargos practicados por parte de la justicia. Esto quedó por la lucha que nosotros llevamos el año pasado. Esto había quedado, como digamos, planchado. Pero bueno, apareció de nuevo esto que vos decís, este fallo en la provincia de Catamarca,
que obliga a pagar alerta, la provincia de Catamarca, claro, a la caja complementaria.
Ponen alerta
al
otra
resto
vez
de la provincia.
Así, claro, que bueno, por eso los regionales explicando, sí, cuál es la situación.
20 entonces en Carlos Paz, con Punilla, Santa María, Río Segundo, Tercero Arriba, Calamuchita y Colón. Después el 21 Río Cuarto, General Roca, Roque Sáenz Peña y Juárez Celman. Capital el 22. Y el 23 en San Francisco.
Así es, con San Justo, Río Primero, Unión, Marcos Juárez y General San Martín.
Bien, bien. Nuevo listado de docentes beneficiados por pagos atrasados.
Sí, bueno, ahí apareció también 1.300 casos de deudas salariales que deben haber sido solucionados el jueves pasado, uh-huh, que como siempre le decimos a aquellos compañeros que no lo hayan, no se le haya solucionado la situación, nos informen inmediatamente para nosotros volver a insistir y que estén en el listado correspondiente.
Bien, ¿y hay novedades respecto del pago del FONIP?
Sí, el FONIP el día 22, bien, o sea que es el día...
miércoles
el pago del FONIP.
Muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es la educación sexual integral, lo que decíamos. Recordemos que ya tiene 8 años la ley nacional que estableció la educación sexual integral en las escuelas públicas de gestión estatal y privada como derecho para todos los chicos y para todas las chicas. Se estableció un marco, claro. Quienes deben manejar ese marco son las autoridades educativas de las respectivas provincias. El gremio ha hecho y sigue haciendo algo y bastante respecto a esta cuestión. Hay un concurso que se llama De Eso Sí Se Habla en la Escuela, para que docentes y alumnos compartan las experiencias de trabajo en el aula sobre educación sexual integral, ¿no? Hay premios incluso, ¿no? Los 3 proyectos ganadores van a recibir una orden de compra de 5.000 pesos para recursos educativos, esto es tecnológico, materiales didácticos, libros, lo que sea. Tienen tiempo para enviar el trabajo hasta el 21 de noviembre, atención, un poquito más de un mes, al mail gen-geen-ddhh, esto es gen, derechos y la abreviatura de derechos humanos, @upc.org.ar, o bien personalmente al Instituto de Capacitación e Investigación. Hay que consultar en el portal Conectate a la Pasión de Educar, que ahí están las bases y condiciones.
Ahí está toda la información, bases, condiciones, los mails y todo, bien, donde pueden mandar los trabajos.
En definitiva, es un aporte de UPC para empezar a mover esta historia, ¿no?
Queremos hablar de eso.
Claro, empezar a hablar de esto, porque ya tiene 8 años la ley de educación sexual integral.
Hay seguramente muchos intereses y presiones en esto, que lo sabemos, pero bueno, hay que empezarlo en beneficio y salud de nuestros chicos.
Bien. Y a propósito de experiencias, está en línea Fabiana Gramaglia, que es docente de la Escuela Gobernador Justo Páez Molinas. No son pocas las instituciones que vienen trabajando este tema, incluso en algunos casos antes del 2006, de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. La Escuela Primaria, Gobernador Justo Páez Molina de Villa Salais, que queda al noreste de la ciudad de Córdoba, ha realizado el 4º Foro Zonal de Educación Sexual Integral, Hablemos de Sexualidad en la Escuela. La Secretaría de Derechos Humanos y Género de UPC estuvo allí presente. Bueno, está Fabiana Gramaglia, que es docente de esta escuela. ¿Cómo está, Fabiana? Buen día.
Hola, buenos días. Y permíteme, Daniel, corregirte en algo.
Sí.
Porque es el sexto foro zonal, hablemos de sexualidades, los chicos y chicas tienen la palabra.
Sexto foro zonal, los chicos y chicas tienen la palabra. Ese es el título, está bien. Bueno, ¿cómo, desde cuándo y cómo surge la idea de trabajar con la educación sexual, Fabiana?
Y mira, incluso fue antes de la implementación de la ley. Uh-huh. Corría el año 2004 y ya nos juntábamos en mini talleres las docentes, todo el equipo docente y directivo de la escuela, a tratar de desandar el camino, ¿no? A tratar de juntarnos para formarnos, y transformábamos los espacios en talleres autogestionados en donde las docentes debatíamos. Uh-huh. ¿Cuál era nuestra función? ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Por qué debíamos tener educación sexual integral en las escuelas? Porque sabíamos que próximamente iba a estar la ley de educación. Y todo bajo el espíritu de una pionera, que fue nuestra exdirectora Graciela Contreras, que estaba en ese momento realizando un postítulo de formación. Justamente,
y surge a partir de alguna, surge a partir de alguna necesidad que se daba en la escuela, que ustedes notaban en la escuela.
Nosotras siempre decimos que era inevitable no trabajar estos temas. Mm. La realidad se nos colaba por la puerta y la ventana y entraba al aula y se instalaba. Uh-huh. Teníamos casos de abuso sexual, de prostitución infantil, violencia de género, porque cuando uno comenzaba a conversar con los chicos, a tratar el tema, aparecía instalado este tema de, bueno, de una estructura patriarcal fuerte, en donde la mujer aparecía como en una figura desmerecida y sumisa, y la presencia de un hombre fuerte que de pronto tomaba muchas decisiones y a su vez incurría en la violencia de género. Uh-huh. Y esto llegaba al aula, se hacía palpable porque los chicos reproducían eso que veían en la casa en nuestra cotidianeidad. Ajá. Es decir, que era el momento de hacerse cargo de estos temas.
¿Y cómo, y de dónde sacaban información? ¿Cómo empezaban los docentes a formarse en aquel 2004 cuando todavía ni siquiera estaba el marco de la ley? Es decir, todavía no había un marco que les dijera hay que ir para este lado, hay que ir para este otro. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo se formaban?
Bueno, la principal precursora, la que tenía como una claridad conceptual, era justamente esta exdirectora, que ella se estaba formando en Santa Fe. Santa Fe es una provincia que hacía años que venía realizando los primeros pasos de este itinerario. Entonces, el postítulo se dictaba allí y se apelaba a todo marco teórico y a toda bibliografía que nos llegaba desde ese postítulo, ¿no? No todas podíamos viajar a la provincia, pero nos juntábamos todos los sábados, mate de por medio, a tratar de hacer esto. Dos líneas de acción concreta. Primero, tratar de ver de qué manera nos desmitificábamos nosotras mismas, claro. Qué miedos, mitos, prejuicios nos hacían dudar de cómo enfrentar este tema en el aula. Y el otro es el marco conceptual que necesariamente tenés que tener. Entonces apelábamos a todos los recursos y sobre todo bibliografía que si comparás con el paso del tiempo en este momento tenés un montón de material, claro, de recursos multimedia que en ese momento no estaban.
No tenían. ¿Y cuáles eran los principales prejuicios en aquel entonces?
Ah, y las principales resistencias.
Claro.
Y bueno, tenía que ver justamente, ¿me tengo que hacer cargo de esto? ¿Cómo lo hago? Si no fui preparada. ¿Cómo me paro ante la comunidad y qué les explico a las familias? Mm. ¿Les voy a hablar de relaciones sexuales? ¿En qué medida? ¿Hasta dónde tengo que hablar? Muchas preguntas y mucho debate, pero que en definitiva llegábamos a una conclusión, que debíamos hacernos cargo de esto, porque el silencio provocaba más enfermedad.
Claro.
Es decir, necesitábamos crear un clima dentro del aula y un clima de trabajo que permitiera tener personas sanas y felices.
Bueno, ha pasado el tiempo, lo implementaron, se animaron, ¿y de qué manera lo implementaron? ¿Cómo lo tratan? En una escuela primaria, sobre todo, ¿no?
Bueno, es que es una enorme satisfacción, porque en realidad el foro es el encuentro para compartir con los pares de otras escuelas de la zona. Pero nuestro trabajo es como la frutillita del postre, lo que hacemos al final del año, como el cierre. Pero durante el año nuestro trabajo es absolutamente integral. Trabajamos de manera interdisciplinaria y todos los temas. Abordamos el abuso sexual, la prostitución infantil, la trata de personas, el embarazo adolescente, Entonces, y sobre todo en el marco de los derechos humanos.
Nosotros
tratamos de que ese sea nuestro eje, ¿no? El derecho que tienen todas las personas, los chicos y las chicas, a decidir, a elegir, a informarse y a poder expresarse. ¿Y cómo se trabaja? Mira, de la misma manera que trabajamos en el foro. Nuestro foro es una reproducción del trabajo del aula.
Está bien.
Presentación de situaciones problemáticas que tienen que ver con situaciones concretas que nosotros vivimos en la escuela y o lectura de imágenes o lectura de noticias y las polemizamos. Es decir, simplemente un debate.
Pero aparte de estas cuestiones que son problemáticas y que incluso tienen su costado sociopolítico, por decirlo de alguna manera, es una problemática social. El tema de la educación sexual personal, esto es el propio cuerpo, su desarrollo, la aparición de impulsos, las relaciones sexuales y todo eso, ¿lo tratan también con los chicos?
Siempre.
Ajá.
Porque tiene que ver con un mensaje que tratamos de dar. No puedo cuidar lo que no amo, no puedo amar lo que no conozco. Entonces, en ese camino tengo que aprender.
Claro.
Tengo que conocer mi cuerpo. Y lo que se trata de instalar siempre es que si hay posturas encontradas ante una problemática o ante una actitud o ante un hábito, o la falta de ese hábito, es instalarlo en el medio del aula y tratar de que ellos mismos se escuchen y vayan presentando las distintas posturas.
Ajá.
Es un espacio muy rico en debate, en reflexión y en construcción crítica. Nosotras apelamos a eso, a la construcción y a la vivencia de una ciudadanía participativa, es decir, que el chico sienta que tiene voz.
Y uno supone que un chiquito de primaria no tiene prejuicios al respecto, pero claro, viene de una casa donde a lo mejor sí los hay. ¿Los chicos tienen sus propios prejuicios o no?
Por supuesto. Y no solamente eso, sino que como cuando uno empieza a trabajar estos temas, está el compañerito que le dice,
claro.
Pero ¿por qué pensás así? Y ahí es donde está las ideas que se confrontan.
Ajá.
Porque entonces aparece siempre la voz de alguien que es contraria a la tuya, pero es respetable, y en el marco de ese respeto y de esa tolerancia de ideas se produce el intercambio. Y hace por lo menos que esa personita que viene ya tratando de reproducir un discurso que ya está socializado en una estructura, por lo menos lo repiense.
¿Y cómo lo asumen los chicos? Porque una cosa es en secundario donde ya, naturalmente, por la edad, hay ciertos... Uno corporalmente, físicamente, se vincula más con el sexo, ya empieza a tener impulsos naturales. Pero en la primaria todavía el sexo es una cosa que personalmente uno no la vive, uno está en otra cosa. ¿Cómo entran los chicos esto? ¿Cómo lo asumen? ¿Cómo lo toman?
Te asombraría. Primero porque nosotros siempre comenzamos con una encuesta de manera anónima en donde empezamos a sondear cuáles son las experiencias previas que tienen y cuáles son las ideas previas que tienen acerca de algunos conceptos.
Ajá.
Y aparece, por ejemplo, que la mayoría de nuestros chicos y chicas en sexto grado ya han dado besos.
Mira vos.
Muchos piquitos, pero muchos besos.
Besos de verdad.
Y te especifican claramente. Inclusive cuando uno les pregunta qué te provoca la palabra sexo o qué te provoca la palabra sexualidad y les damos distintas opciones, también te asombran lo que saben y también los preconceptos que tienen y las ideas equivocadas. Porque en realidad la base de nuestro trabajo es ese, es tratar de hacer visibles los preconceptos, los prejuicios, como para abordarlos y que por lo menos lleven ese conocimiento científicamente válido y que vayan construyendo una opinión propia.
Ajá.
Cuando nosotros les damos los resultados de las encuestas a las mamás y a los papás, es un asombro, porque ellos creen que los chicos y chicas no son seres sexuales.
Claro.
Es decir, como que tienen una edad que no deberían pensar en esto, ni hablar sobre esto, ni siquiera explorar sobre esto.
En el mismo
esto.
Sentido de la pregunta que yo te hice, por eso te hacía esa pregunta, porque uno tiene ese prejuicio de que no, como a los 10 años el sexo es para gente más grande, ¿no?
No. Nuestros chicos y chicas miran la tele, están en internet todo el tiempo, entran ideas e imágenes subliminales, y obviamente ya muchos empiezan a explorar.
¿Y la familia qué dice? Cuando, bueno, cae el nene con lo que aprendió en la escuela.
Es que queremos eso, que el nene caiga con lo que aprendió en la escuela, que abra la puerta al diálogo, que de pronto vaya y cuente lo que charlamos, que incluso se instale en la casa este mismo debate que nosotros hacemos en la escuela, porque en realidad creemos que ellos, la familia tiene que tener la continuidad de esta formación.
Pero
no es un corrimiento de la familia.
Claro, pero en la experiencia de ustedes, ¿las familias en general han sido permeables o han sido resistentes a esto?
Ha sido un alivio para las familias que la escuela se hiciera cargo de esto.
Mira vos.
Obviamente que hemos tenido algunos casos aislados de resistencia en donde los hemos invitado. Al comienzo nosotros trabajábamos con los padres en forma de talleres, mostrándoles las mismas películas que iban a ver sus hijos, las mismas situaciones problemáticas a las que los íbamos a enfrentar. Y ese diálogo que tenemos abierto con la comunidad ha tenido continuidad con los años. Tenemos una costumbre que es implementar una vez al año un taller para mamás y papás, además de este espacio que instalamos en el foro, en donde trabajamos por un lado con los chicos y chicas y por el otro siempre tenemos gente invitada para trabajar con los mamás y papás de nuestra escuela y de otras escuelas. Uh-huh. Ahora, en el año, nuestra comunidad está acostumbrada a que los vamos a llamar para hablar sobre educación sexual integral, y ya lo hacemos las coordinadoras de que somos docentes del cole, que preparamos talleres especiales donde volvemos a replantearnos. Ya no les mostramos las actividades que las damos a los chicos porque es como que ya tenemos una historia y muchos de esos papás ya han tenido hijos, ¿no? Claro. Pero sí les problematizamos, a ver, ¿cuál es la función de la familia? ¿Cuál es de la escuela? ¿Por qué abordamos esto? ¿Cuáles son los mitos, prejuicios, tabúes que tienen las familias? Es decir, tratamos de crear eso, un espacio muy, muy abierto de diálogo.
¿Y el foro zonal por qué lo hacen? La idea es que enseñarle a las otras escuelas, compartir con las otras escuelas.
Fue una necesidad interna de compartir. Veníamos de realizar dos talleres, ¿viste esos de formación, capacitación docente que uno promueve?
Sí.
Los habíamos autogestionado, tenían puntaje de la red de formación y nos parecíamos que queríamos compartir las experiencias y los saberes con docentes de otras escuelas. Y cuando cubrimos esa instancia, tuvimos la necesidad de compartir de manera práctica. Por eso es una invitación a todos, a quinto y sexto grado, a los chicos y chicas de otras escuelas, a las mamás y papás y también a las docentes.
Uh-huh. ¿Y cómo, no sé si lo han podido evaluar, esos chicos que dejaron la primaria, porque ya está, superaron la primaria, cómo les fue en la escuela media o cómo les fue en la edad en la que ya el sexo sí era una cosa más palpable? ¿Tienen experiencia, tienen contacto con esos chicos, los que ya vivieron la experiencia en estos 8 años o 10 años que están trabajando?
Y lo que pasa es que nuestro cole es, tenemos una continuidad de familias que vienen y te visitan y te traen los informes de progreso para que vos los veas y para que sepas cómo les va yendo en el secundario.
¿Y cómo les ha ido en la materia?
Pero muy bien.
Concretamente, digo, a ver, se ha disminuido el número de embarazos adolescentes, a eso me refiero, ¿no?
Y sí, a eso me refiero también, a que nuestros exalumnos, con los cuales muchos han venido después al foro, porque este foro, que es para la escuela primaria, tiene un invitado especial, que es la escuela secundaria más cercana, donde van la mayoría de nuestros chicos y chicas. Uh-huh. Entonces, también ellos participan del foro, vienen nuestros exalumnos, y comparten, y quieren venir.
Está bien.
Tienen interés. Y bueno, la idea es, obviamente que con educación sexual integral uno abre muchas posibilidades de crecimiento personal, pero bueno, la vida sigue y eso también tiene que tener continuidad. Claro. Y no significa que no va a haber más embarazos adolescentes.
No, por supuesto.
Pero sí que uno sabe de casos aislados.
Claro.
La mayoría está estudiando, termina el secundario, les va muy bien en las materias y tiene otras aspiraciones. Incluso hemos invitado a que vengan y charlen de la experiencia a algunos de nuestros exalumnos y hablan de un fortalecimiento, de que recuerdan el paso por la primaria hablando sobre educación sexual integral y que les ha hecho bien cuando ha llegado el momento, como decís vos, de hacerlo palpable, de vivenciar
de vivir
esto.
El sexo, está bien. Fabiana, interesantísimo lo que nos has contado. Te mando un beso y saludos a toda la gente de allí, ¿eh?
Muchas, muchas gracias, porque teníamos mucho interés de que las buenas noticias también sean conocidas.
Seguro. Fabiana Gramaglia, docente de la Escuela Gobernador Justo Páez Molina. Mañana es el Día de las Madres. Es un hermoso homenaje esta canción del Peteco Carabajal. En realidad es de Jacinto Piedras esta canción. Como pájaros en el aire. Jorge Rojas.
Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico, oh, 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 oh. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida. La construyen con el trabajo, arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico,
Jacinto Piedra es el autor de este Como pájaros en el aire, que hizo popular en su momento el Peteco, la versión de Jorge Rojas.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Por algunos mensajitos y después hablamos de Consuma Conciencia. Hola, ¿podrían decir qué hay sobre la versión de que las clases terminan el 30 de noviembre?
Bueno, esto ha estado circulando esta semana. Yo creo que más que una información es una expresión de deseo. Pero no hay absolutamente nada.
El cronograma es el mismo.
El programa es el que está planteado. Parece que, a ver, se compara algunos comparan con lo que pasó el año pasado, pero el año pasado fue por el tema de, bueno, todo lo que vivimos los primeros días de diciembre.
Claro.
Que bueno, el ministerio decidió cortar las clases, pero hasta ahora nosotros no tenemos absolutamente ninguna información en ese sentido.
Bien. Buen día. Mi hijo se anotó para preceptor en 3 colegios, pero no salió convocado. ¿Cómo tiene que hacer? En la página de internet, para ver si aparece en otro colegio, María de Empalme.
Bueno, no. O sea, él está anotado en esos 3 colegios y él se tiene que averiguar en la página, por supuesto, si esos colegios publican vacante en el caso este de preceptor. Bien. Hay que estar siempre consultando la página, que es www.cda.gov.ar, Ministerio de Educación, y ahí van hasta lista donde mérito, esto es en media, y consultan siempre ahí las que están publicadas, las vacantes de las escuelas donde esta persona se anotó.
Bueno, hablemos un poquito de Consuma Conciencia, recordemos brevemente de qué se trata Consuma Conciencia, que se lanzó hace unos días, hace cosa de 10 días, lo lanzó UPC para tratar de concientizar vía redes sociales respecto de, y aprender un poquito más respecto del consumo.
Justamente, es para aprender, y utilizamos las redes sociales para esto, el Facebook y el Twitter, para intercambiar información. Ya tenemos muchas notas publicadas en nuestro Facebook, que es Consuma Conciencia UPC, y el Twitter, que lo tengo que leer porque ya el Twitter ya es demasiado para mí, es @con_suma.
Bien.
Ese es el Twitter.
@con_suma.
Suma. Allí estamos publicando todas las notas, lo que vamos nosotros también generando, y lo que recibimos, las sugerencias y todo lo que nos quieran contar sobre este tema del tema de la inflación, el tema de cómo se conforman los precios, lo que nos está pasando con nuestro salario cuando vamos al súper, esto que nosotros detectamos como inflación, ¿no? Vamos al súper y decimos, está más caro que el mes pasado cuando vine a comprar. Pero bueno, queremos saber qué es la inflación y cómo eso se construye.
Exacto.
Para saber quiénes son los responsables y no dejar de exigirle a los responsables, en este caso, que es defender salario, exigir al gobierno por un lado y a los formadores de precios por otro, reglas claras en esta situación.
La idea no es que sea un espacio catártico, es decir, para ir a hacer catarsis, cómo suben los precios, ya no se puede vivir.
Claro, no.
La idea es intercambiar información, fundamentalmente.
Exactamente, intercambiar
información. Desde la más compleja hasta la más simple. La más compleja es cómo se forman los precios, hasta la más simple, dónde están determinadas cosas más baratas.
Toda información nosotros nos sirve, incluso este que nosotros, por ejemplo, trajimos hoy. Esto de que 10 empresas a nivel mundial manejan el mercado o la comercialización de alimentos, bebidas, productos de limpieza y de higiene personal.
Es decir, prácticamente toda la canasta básica.
Toda la canasta básica, 10 empresas en el mundo.
Sí, fuera de frutas, verduras y carnes.
Claro, lo demás
todo.
Son 10 empresas en todo el mundo, que obviamente gravitan en la Argentina, ¿no?
Sí.
Algunos datitos como para dar, por ejemplo, vamos a dar marcas, ¿no?
Pero hay que darlas, obviamente.
Hay que darlas. Coca-Cola y PepsiCo, por ejemplo, que tienen el tema de las aguas gaseosas. Sprite, Fanta, Coca-Cola, por un lado, y 7-Up, Mirinda, Pepsi, por el otro. O sea, el espectro que tenemos comúnmente en los super, ¿no? Son 2 empresas, Coca-Cola y Pepsi. Por ejemplo, un dato en la Argentina, el ingenio Ledesma maneja el 75% del mercado de azúcar del país.
O sea, un solo ingenio.
Un solo ingenio
produce que Ledesma. Y maneja el 75% del mercado, todo el azúcar que se consume en el país, un solo ingenio.
En un solo ingenio. Por ejemplo, Bimbo y Fargo, el 90% del mercado del pan.
Claro.
Dos empresas.
Claro, del pan envasado.
Del pan envasado, sí. 90%.
2 empresas.
Por ejemplo, Sancor y la Serenísima, el 66% de la leche.
De la leche fluida.
La leche fluida, ¿no?
Si incluís yogures y demás, creo que es más el porcentaje.
Es más el porcentaje, por supuesto. Por ahí tenemos la empresa Mondelez, por ejemplo, que tiene, esto me llamó la atención, todo lo que es marca de fideos secos.
Sí.
Tiene las marcas Don Felipe, Canale, Terrabusi, Línea Azul y Bisolini.
Claro.
O sea, todas estas marcas son de la misma empresa. Y así podemos, dar un montón de ejemplos, ¿no?
Sí, cuando hablamos de Coca-Cola y PepsiCo, dimos las marcas más conocidas, pero si incluís aguas saborizadas, por ejemplo,
también todas
de moda, claro. La mayoría forma parte de una o de otra.
O de una o de otra.
Con distintas marcas, pero de una o de otra empresa.
Así es, por eso nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Tenemos libertad realmente cuando elegimos consumir?
Y es medio complicado.
Es medio complicado, ¿no?
Porque cuando dicen, no compro esta marca, compro la otra.
Resulta que le estoy comprando a la misma empresa.
Claro.
O sea que las ganancias van a la misma empresa.
A la misma empresa, totalmente.
O sea, esto lo comentamos porque creo que son datos que nosotros tenemos que tener en esto del consumo a conciencia, ¿no? Porque tenemos que empezar a manejarnos. Estamos aprendiendo, todo este año hemos aprendido. Acá lo del jabón, las marcas de jabón, lo de que son la empresa P&G,
ajá,
una empresa extranjera, por supuesto, tiene dos marcas líderes en jabones para ropa, Ace y Ariel.
Claro.
Son de la misma marca, son de la misma empresa.
Jabones para la ropa.
Jabones
Ariel
para la
y el
ropa.
Ace son
lo mismo.
Son de P&G.
O sea,
y después en limpieza, Johnson & Johnson también tiene Unilever.
Unilever, acá también está
Argentina,
Unilever. Y ya creo que el sábado que viene vamos a hacer algo específicamente de los productos de limpieza,
uh-huh,
porque son una canasta aparte.
Son una canasta aparte.
Una canasta aparte.
Y sumamente concentrados.
Sumamente
los de limpieza son muy caros.
Muy caros y son concentrados.
Uh-huh. Bueno, consuma conciencia entonces. Repetimos dónde se puede consultar esta nota y un montón más.
Esta nota y un montón ya que están colgadas en el Facebook Consuma Conciencia UPC.
Bien.
Y en el Twitter @con_suma.
Bien, bien, bien. Bueno, recordemos los plazos de las inscripciones o en todo caso las consultas para las convocatorias para la clase durante el ciclo lectivo 2015.
Sí, la lista provisoria de primaria,
sí,
que está exhibida hasta el 25 de octubre, va a estar exhibida, la primera vez que lo hacen las compañeras de primaria por vía web.
Bien.
La consulta de la lista provisoria.
Bien.
Esto tiene fecha de reclamo hasta el 31,
bien,
de este mes para hacer los reclamos que correspondan. Si es que el puntaje que está allí no la persona cree que está incorrecto, tiene que hacer los reclamos en ese sentido hasta el día 31.
Bien, algunos mensajitos rapiditos.
Sí.
Ivana Pelizari, mensaje que llegan al Facebook, UPC, página oficial. Buenas tardes, pude ingresar a la página del gobierno para ver mi puntaje en las LOM, pero quisiera saber dónde se ingresa o si hay que ir a la sede de UPC para ver el lugar que ocupo en la lista de aspirantes de nivel inicial.
El número de orden, es lo que estás preguntando.
Sí.
Todavía no está exhibido el número de orden porque son las listas provisorias.
Bien.
El número de orden está cuando esté en la lista definitiva, porque puede haber cambios.
Claro, bien.
Porque si hay que arreglar algún puntaje, esa persona o sube en la lista o baja.
O baja, claro.
Entonces, todavía no está el número de orden. El número de orden viene con la lista definitiva.
Definitiva. Gracias, Fabián.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, no por esperable en función de la gravedad del caso, dejó de ser dolorosa la noticia de la muerte de Estela Maldonado, la secretaria general de CETERA, secretaria de formación de la CTA Nacional, miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación. Una incansable militante por la justicia social, el derecho a la educación pública de todos los niños y jóvenes, una referente de lucha comprometida por los derechos del movimiento obrero, los docentes argentinos. Hemos hablado infinidad de veces con Estela aquí. Alejandro De Michelis es el secretario de prensa de CETERA. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, lo comentábamos hace un rato fuera de micrófono con Fabián, que era complicada el estado de salud desde hace un tiempo largo de Estela, pero no por eso menos dolorosa su partida. ¿Quién fue Estela?
Estela fue una compañera entrañable. Tuve la suerte de estar 7, 8 años junto a ella. Aprendí mucho. Una mujer golpeada por los años de la dictadura, de la AAA, después se fue asesinado por la AAA.
Ajá.
Una mujer que trabajó en la Videa, en el programa Crear, que era un programa revolucionario para los años 70 de alfabetización de los adultos. Una mujer muy preocupada, como ustedes decían, ¿no?, recién preocupada por los derechos humanos, muy preocupada por la calidad de la educación en el sentido que nosotros la entendemos y no en el sentido que el mercado la entiende. La discusión pedagógica, introdujo una discusión pedagógica muy importante en la docencia argentina y en la internacional de educación. Apostaba mucho al movimiento pedagógico latinoamericano, a una educación liberador, educación formulada por los trabajadores de la educación, participó en el debate de la nueva ley de educación nacional. Uh-huh. Una militante todoterreno, una maestra de vida, y quiero decir que en el velorio el otro día en Cetera, no fue casual, no solamente la cantidad de personalidades de todos los ámbitos, ¿no? Había políticos, por ejemplo, el ministro de Educación de la Nación, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresnet, los diputados Mario Porto, Adriana Puigros, las madres de Nayo, hijos, decenas de docentes y muchos jóvenes, porque ella le daba mucha importancia a la juventud. Y los jóvenes continuamente recurrían a ella, bueno, para conversar, debatir, reflexionar. Ella decía que no hace falta ser joven para ser joven. Se puede ser joven a los 14, a los 40 o a los 65 años, ¿no? Uh-huh. Una mujer, además, con una visión de un sindicalismo nuevo, podemos decirlo así, y una mujer, además, que en el día a día se preocupaba por sus compañeros, ¿no? Los que estábamos ahí, sino, bueno, como una compañera más, una hermana más, ¿no? Uh-huh. En esas cosas cotidianas que bueno, que vivimos todos los hombres y mujeres todos los días. Se va, deja un vacío muy grande, pero ella siempre creyó en la construcción colectiva, así que Cetera, en esa construcción colectiva, en ese conjunto de hombres y mujeres que forman la Cetera, vamos a seguir su huella, vamos a seguir su camino, un camino realmente que nos deja una luz. Y nosotros decíamos, ¿no? Estela no se va, Estela va a quedar presente en la Cetera, en las luchas nuestras, un referente del movimiento obrero, como fueron muchos otros referentes, ¿no? Como fue Arancibia, como Germán Abdala, es decir, esos referentes que nos marcan, nos marcaron. Y quería decir la cantidad de notas de condolencias que han venido de todas partes del mundo, la verdad es impresionante. Ella era además, como ustedes decían, miembro de la Internacional de Educación. Uh-huh. Y le invitaron a congresos y a foros en todas partes del mundo, así que de una calidad humana excepcional. Así que estamos muy golpeados, muy dolidos, pero a la vez con mucha fortaleza, con eso que ella hubiera querido, que la historia continúa y la vamos a tener a ella como un estandarte más del movimiento de los trabajadores de la educación.
Alejandro, desde Córdoba, desde UPC, compartimos el dolor de todos ustedes y, bueno, los acompañamos y nos sentimos parte también de ese dolor por la pérdida de Estela. Te mandamos un fuerte abrazo y en ese abrazo a los familiares, a los compañeros de militancia, a la gente de Cetera, y como te decía, también nos sentimos parte del dolor y nos sentimos parte de la pérdida y de esa luz de esperanza de la que vos hablabas, dejó Estela.
Un abrazo enorme, gracias.
Alejandro de Micheli, secretario de prensa de Cetera. Nos vamos, gente, muchísimas gracias. Gracias por todo. Mañana es el Día de las Madres. Feliz día para todas ellas, que lo disfruten y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.